Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arurú mío, arurú mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Es sábado, señoras y señores, y es grato saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, que emitimos desde hace 20 años. Aquí a través de nuestra cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, y a través de nuestras diferentes redes y plataformas que tenemos para conversar un poquito acerca de estos temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy estará acompañándonos un amigo de la casa, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, columnista, analista político. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y con él, obviamente, vamos a tratar el tema que por estos días se mueve y agita básicamente a Colombia, la consulta popular. ¿Qué hay detrás de la consulta popular? ¿Se puede, no se debe realizar? ¿Cuál es el costo? Un por qué, un para qué, un cómo. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con un gran invitado y un muy buen conocedor de este y otros temas. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Arurú mío, arurú mi sol. ¡Ay, al fin!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La actuación de Gustavo Petro al desconocer la autoridad del Congreso de la República para aprobar o rechazar proyectos de ley fue calificada por muchos sectores de la opinión como un golpe de Estado. Es un golpe a la institucionalidad colombiana y a la sagrada división de poderes que caracteriza a una democracia. Cuando uno de estos poderes, en este caso el Ejecutivo, descalifica la actuación de otro, en este caso el Legislativo, lo tilda de violento contra los trabajadores y llama a las calles a lo que considera el pueblo, que no corresponde realmente a la población, sino a un sector de sus seguidores, algunos de los cuales han actuado con extrema violencia en ocasiones anteriores, estamos frente a un atentado contra la democracia. Por los congresistas votaron 18,6 millones de colombianos, mientras que 11,5 millones votaron por quien hoy es presidente. El presidente Petro demostró que solo le sirven las decisiones del Congreso cuando apoyan sus iniciativas. Algunos de los escándalos que afectan al gobierno se deben precisamente al presunto desvío de fondos de entidades como la UNGRD para el pago de congresistas con el propósito de lograr sus votos por las propuestas del gobierno. Hasta los miembros más cercanos de su mismo partido y del gabinete de gobierno han criticado la presencia de personajes como Armando Benedetti, quien hoy, como ministro del Interior, ha sido calificado como el principal encargado de repartir la mermelada burocrática. El más reciente escándalo precisamente lo señala, junto con otras importantes figuras del gobierno, de solicitar puestos para ciertos cargos, ni más ni menos, por ejemplo, que en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, solicitó protección para los 8 senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral y para sus familias, pues Gustavo Petro los señaló como traidores al pueblo trabajador. Los mensajes de Petro, hablando de violencia y llamando a la gente a la calle, y su reacción frente a esta decisión de la Comisión Séptima del Senado, así como su convocatoria a un plebiscito para tratar de hacer aprobar sus reformas, nos indican cómo puede ser la próxima contienda electoral. ¿Qué pasará si el pacto histórico pierde? ¿Aceptará Petro el resultado? Todos los voceros del partido del presidente coinciden en calificar la decisión de archivar la reforma como un acto de violencia y como una traición al pueblo, cuando la realidad es que esa reforma solo favorecería a quienes tienen empleo formal, pero no piensa en los 10 millones de colombianos que trabajan en la informalidad, ni en los desempleados, a quienes se le dificultaría conseguir un empleo. Es definitivamente una reforma pensada para los sindicatos, algunos de los cuales apoyaron incluso con dinero la campaña de Petro. Esta convocatoria a un plebiscito ha sido interpretada por algunos analistas como el comienzo de la campaña política de la izquierda de cara a las elecciones del año entrante. Muchos piensan que lo que viene ahora es campaña política y poco gobierno. Otros, como los miembros del Consejo Gremial, opinan que en unos estados social de derecho como Colombia, las reformas se deben debatir solo en el Congreso y que mecanismos que busquen desconocer las decisiones del Congreso o ejercer presión a través de movilizaciones generan incertidumbre, afectan la confianza en el país y profundizan la división social. La estabilidad y el desarrollo de Colombia dependen del respeto a la institucionalidad y de un debate técnico, sin imposiciones ni amenazas, dice el Consejo Gremial. Y mientras tanto sale un nuevo escándalo contra personas muy cercanas al gobierno, esta vez originado por Luis Carlos Reyes, quien fue director de la DIAN y ministro de Comercio de Petro. Como ha sucedido hasta ahora, los escándalos provienen del círculo cercano al presidente o de su familia. Fuego amigo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Arrurro mío, arrurro mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Arrurro mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, él es analista político, es columnista, él ha ocupado importantes cargos públicos, es empresario, a pesar de que hoy también está un poco dedicado a la política. Incluso en alguna época de su vida participó como periodista en programas radiales también. Y le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Carlos, muchas gracias por tu invitación, a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, estos días han sido días de muchas ocupaciones. Empecemos este año con muchas actividades en la oficina de abogados y, por supuesto, en el análisis jurídico. Y hay que tratar de alentar mucho a todos los colombianos a que defendamos nuestra democracia, porque aquí ya lo que estamos arriesgando es demasiado, Carlos.
Claro, doctor Ramírez, precisamente quiero que comencemos con un tema que esta semana ha preocupado a muchísimos colombianos. Tiene que ver con el hecho de que hay 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que firmaron una ponencia de archivo contra la propuesta del gobierno Petro de reforma laboral. Esto, pues, generó una reacción, yo diría, violenta por parte del presidente y de su grupo cercano, así como de sus seguidores del Partido Pacto Histórico. Y pues en tono confrontacional dice que los congresistas, estos 8, lo que están haciendo es una traición al pueblo trabajador. Llamó a la calle a lo que él llama el pueblo, que realmente no es el pueblo colombiano, es un sector de sus seguidores que tradicionalmente acuden a las calles cada vez que el presidente hace este llamamiento. Ya hoy, por lo menos, estas concentraciones, estos movimientos no terminan en hechos violentos, pero antes de la llegada del presidente Petro al poder, pues esto terminaba en violencia. ¿Cómo ve usted, doctor Alejandro Ramírez, esta situación y qué lectura le da a lo que está sucediendo en el país y a lo que puede llegar a suceder con estos llamamientos del presidente a la movilización popular a las calles?
Bueno, Carlos, yo creo que para nadie es extraño que Gustavo Petro, como presidente, no entienda que él representa la unidad nacional. Y mire, desde el principio de su gobierno, él siempre se ha manifestado frente a las instituciones de una manera desafiante. Esto que él está haciendo ahora con la reforma laboral tiene precedentes muy claros en su gobierno. No solamente lo hizo en el momento de la elección de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerde muy bien cómo convocó a la minga indígena en las afueras del Congreso hasta que no se lo votaran. Asimismo, convocaron por las redes sus abúlicos y miembros de su gobierno retuiteaban la necesidad de elegir la fiscal de la terna que él enviaba, y para eso cercaron la Corte Suprema de Justicia. De manera que esta no es la primera vez que él ha desafiado a nuestras instituciones, porque claramente se entiende que esto es un desafío al Congreso de la República, quien por supuesto va a hundir la reforma laboral, como quiera que no quiere que se pierdan más de 452 mil empleos formales. Como quiera que venimos luchando fuertemente contra la inflación como un mecanismo para luchar contra el desempleo. No se necesita un mecanismo que genere mayor desempleo, como es esa nefasta propuesta de reforma laboral que quiere el gobierno de Gustavo Petro. Y eso ya lo leyó el Congreso. De hecho, uno de los argumentos que yo le escuché a alguna mujer congresista de la Comisión Séptima, la doctora Blel, lo que dijo es que no se está votando por razones políticas, sino por razones técnicas, porque ellos ven claramente que si le dan debate a esa nefasta propuesta de reforma laboral, pues se van a crear problemas de coyuntura económica. Y es que así ya lo han dicho las calificadoras internacionales, no solamente respecto a lo que vendría a suceder con esa reforma laboral, sino también con lo que va a suceder con la reforma pensional y, por supuesto, con la reforma a la salud, que ni siquiera tiene aval fiscal. Entonces, si con mayores razones están votando el archivo de la reforma laboral por razones técnicas, pues con esas mismas razones tendrán que hundir la reforma a la salud que recientemente aprobaron en la Cámara de Representantes. Es que no tiene ni siquiera aval fiscal. Tengo entendido que compromete más de 114 billones, que se necesitan más de 3 reformas tributarias. Entonces, miren los problemas que está afrontando el país por esta agenda legislativa de Gustavo Petro, que por demás desafía las instituciones.
Doctor Alejandro, grato saludarlo y tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Saludo cordial. Lo veo bastante dinámico. Muy bien, lo veo muy dinámico en las redes. Eso me complace mucho. Bueno, pero tenemos que hablar sin duda de otro tema que pone Gustavo Petro, porque todos los días él es experto en cortinas de humo y en mover el pueblo y en generar las emociones dentro de todos los colombianos acerca de la consulta popular. Petro tiene, obviamente, la herramienta del artículo 103 de la Constitución, es el caballito de batalla, obviamente, pero ese caballito de batalla del derecho de la consulta tiene límites, que es lo que la gente no sabe. No se puede suplantar al Congreso y obviamente eso lo hacemos. ¿Qué puede preguntar y qué no puede preguntar en la consulta, doctor Alejandro? ¿Es de respuestas sí o no? Eso es verdad, ¿no? Es claro. Y obviamente sabemos que esta consulta no es apta para expedir leyes, que es lo que la gente no entiende.
Pues claro, Juan Carlos, a ver, frente al mecanismo de la consulta que quiere utilizar Gustavo Petro, que es un mecanismo de participación ciudadana, yo recuerdo muy bien cuando estaba en mis clases de Derecho Romano en la universidad, cuando mi profesor decía que había un latinismo sobre este tema de las consultas que uno siempre tenía que analizar. Y el latinismo dice, dum Rome consulitur, saguntum expugnatur. Mientras Roma consultaba, Sagunto era expugnado. Y me refiero a los años 219, más o menos antes de Cristo, en las guerras médicas, donde en efecto empezó la caída del Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque le ponen distractivos a la población. La consulta es eso. En este momento yo no puedo demeritar los mecanismos de participación ciudadana, ni mucho menos. Pero en el contexto en que surge esta consulta, es un mecanismo de distracción, porque es que además la consulta tiene que ser aprobada por el mismo Congreso de la República, que ya le está hundiendo la reforma laboral y le va a hundir la reforma a la salud. Entonces, ¿qué sentido tiene yo salir a desafiar un Congreso de la República con una consulta si es el mismo Congreso, el mismo Senado, su plenaria, la que tiene que aceptarme ese mecanismo. Eso es un distractivo. ¿Y por qué un distractivo? Porque analicemos los problemas de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Hay más de 4 ministros de su gabinete, exministros involucrados en corrupción. Su actual ministro del Interior tiene sendos procesos en la Corte Suprema de Justicia y ya están para fallo. Y no son procesos menores. Y es el ministro del Interior el que va a convocar al pueblo colombiano a votar en las urnas cuando está procesado por la Corte Suprema en la Sala Penal. Entonces, eso es lo que es un distractivo. Pero es que adicionalmente es un distractivo nefasto para los problemas de orden público del país. Mientras Gustavo Petro hacía una locución presidencial anunciando su mecanismo de consulta ciudadana, asesinaban, masacraban más de 6 soldados del Ejército Nacional que no han merecido una palabra del presidente de la República a sus familias. Y le faltó decir por qué camino iban a ir a instalar el puente, porque es que lo dijo en sus redes sociales, para que los otros lo vieran y atentaran contra su vida. Es que este es un presidente, que además no se le olvide, es que este presidente en un consejo de ministros estrellado y accidentado que fue televisado, filtró unas coordenadas de información militar, eso es inteligencia militar. Entonces, mire lo que está pasando, es un distractivo para los gravísimos problemas de orden público del país. Además, Juan Carlos, yo pregunto, si él está convocando una consulta para que participen los colombianos que tienen que concurrir en más de 13 millones de personas, por lo menos 5 regiones no van a poder concurrir de manera pacífica a esa consulta. Hablo, por supuesto, del norte de Santander y del sur del Cesar. Hablo, por supuesto, de Arauca y Casanare. Hablo del suroccidente del país, que es el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo. Y hablo, por supuesto, del Chocó y el nordeste antioqueño. Entonces, a esos ciudadanos de esas 5 regiones, ¿quién les va a asegurar que puedan acudir a las urnas en forma pacífica? Pero adicionalmente, acuérdese que el ministro del Interior saliente estaba pretendiendo una reforma para darle más competencias a los alcaldes, y no son competencias sin presupuesto. Entonces el gobierno de Colombia va a hacer un derrame importante de presupuesto en las alcaldías a su favor para que concurran los ciudadanos y manipularlos. Esta es una consulta que es totalmente manipulada. Es un distractor para lo que viene sucediendo. No se le olvide que el Consejo Nacional Electoral prontamente tendrá que expedir una resolución administrativa de la sanción a la campaña de Gustavo Petro. Y eso es una violación de topes electorales que lo hace incurrir inmediatamente en la sanción del artículo 109, que es la indignidad y la destitución.
Doctor Ramírez, la forma como está actuando Petro es muy parecida a lo que hacía Hugo Chávez en su momento, precisamente por el impacto que tenía con el pueblo venezolano, que es como poner como la luz para el gato y empezar a moverla y todo el mundo corriendo detrás de lo que él dice. Hace unos meses nos tenía a todos pensando en la constituyente, que cómo hace la constituyente, y ¡ah!, se desinfló. Es como si fuera un libreto. Cada vez que están en un problema complicado, suelta una bomba informativa y pone a todos a trabajar y a subir el algoritmo de él en redes sociales. ¿Usted no cree que esto se va a terminar desinflando como se ha venido desinflando cada propuesta descabellada que termina siendo?
Bueno, Rocío, te digo, a mí me parece que mirando la experiencia venezolana y las convocatorias de Hugo Chávez a elecciones constantes y a consultarle al pueblo para manipularlas, por supuesto, directamente con dádivas y con mercados y con diferentes mecanismos, nosotros como oposición no debemos hacer caso de lo que Gustavo Petro quiere hacer, mirarlo con mucho cuidado, pero no podemos decir que no vamos a salir a esas elecciones, porque lo que nosotros no podemos es tener brazos caídos frente a un gobierno que quiere manipular la democracia. Hay que reactivar todos los mecanismos democráticos y de denuncia para que seamos los ciudadanos los veedores de esas elecciones, y tenemos que acudir masivamente con el no, como ganamos con el plebiscito, con el no. Igualmente, esta es una oportunidad para demostrarle a él que no tiene ningún apoyo popular. Es que Gustavo Petro ha venido cayendo, como lo muestran las sucesivas encuestas, en su apoyo. Pues, vemos que está escasamente llega a un 30% de popularidad. Hay ciudades donde tiene una impopularidad que aumenta del 80%. Entonces nosotros no podemos decir que no vamos a acudir. Hay que acudir a los mecanismos de participación ciudadana y demostrar al Ejecutivo lo equivocado que está. Por supuesto, esto requiere de mucho valor democrático. Lo que no podemos es caer en el engaño de que no le hagamos caso porque está definitivamente extraviado en su análisis político, porque si pensamos así, así es como nos van a hacer perder nuestra democracia. Precisamente, pero, si es convocar a una consulta ciudadana, todos tenemos que acudir a las urnas masivamente a votar por el no y demostrarle que está equivocado. Que por supuesto apoyamos al Congreso cuando hunde esas reformas tan nefastas para la democracia. Que por supuesto apoyamos a la Corte Constitucional cuando tiene una ponencia de inconstitucionalidad y una reforma pensional que acabó la competencia del sistema público y privado de pensiones. Entonces, nosotros tenemos que apoyar las instituciones, no vapulearlas. Claro, por supuesto, pero hay que confiar de lo que él quiere hacer con el mecanismo. Pero eso no significa que nos abstengamos, todo lo contrario. Todos a votar masivamente no. Hay que demostrarle a Gustavo Petro lo equivocado que se encuentra si cree que, como Chávez hizo en Venezuela, aquí nos va a acabar nuestra democracia.
Pero ahí hay una, digamos, una línea delgada, porque finalmente la abstención es una forma de manifestarse también. Se corre un riesgo enorme, que era la tesis que estaba manejando en su momento Germán Vargas, y era, claro, lancémonos todos a la constituyente, cuando uno sabe el nivel de corrupción, la posibilidad de fraude con la cantidad de dinero que está guardado, que seguramente va a salir para las elecciones. O sea, hay muchas aristas que corren en contra del constituyente primario. Entonces, jugársela a darle ese espacio, a mí me parece que es, uno, seguirle el juego, y dos, complicado conociendo cómo van a transformar esos resultados. O sea, en Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez hasta la fecha, hay más o menos 25 elecciones, de las que ha perdido solo dos.
Mira, Rocío, yo tuve la fortuna de caminar al lado de Álvaro Gómez, con mi papá, con Rodrigo Marín, con un grupo de personas que realmente conocían el Estado y querían lo mejor para él. Y recuerdo muy bien en esas enseñanzas de Álvaro Gómez, y él tenía una frase muy sabia, y es que si uno no hace la política, se la hace. Y cuando convocan a un mecanismo de participación ciudadana, significa que están accionando los mecanismos políticos que la Constitución habilita. Y los ciudadanos no podemos evadir nuestros compromisos civiles y ciudadanos como el voto. El voto es un derecho, tal vez el más sagrado que tengamos, pero no hemos sido conscientes de la potencia y el poder que tiene el voto. Hay que acudir a las urnas masivamente a decirle no al gobierno. Y no es como sucedió en Venezuela, que la oposición no fue, y mire lo que pasó. Aprobaron esa nefasta constitución y esa constituyente, y mire lo que pasa ahora. No, aquí tenemos que salir a defender a la ciudadanía, a la democracia, a la iniciativa privada frente a un estatismo que lo quieren crecer en contra de las finanzas públicas, del crecimiento del país, del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Este país lo están dejando endeudado y alcanza un déficit del 60%. Mire, nosotros tenemos calificaciones, y así lo dicen las entidades internacionales, Colombia no lo está manejando bien. Entonces, si van a abrir las urnas para que los colombianos concurramos a votar, hagámoslo masivamente, ejerzamos nuestros deberes ciudadanos y demostrémosle que está equivocado, que ese no es el camino. Y no es como dice Armando Benedetti o Bandidetti, no es que les dimos papaya, no, señor. Es que aquí en Colombia tenemos que ser conscientes del poder que tiene el voto. Y si podemos concurrir a las urnas a decirle que no a esa consulta social que quiere hacer el gobierno, allá vamos a ir.
Ya que estamos hablando de Venezuela, doctor Alejandro, quería preguntarle su opinión con relación a la posición del presidente Gustavo Petro comparada con la posición de Nicolás Maduro, que recientemente se quitó la máscara para declararse dictador. Fue cuando se robó descaradamente el resultado electoral, que todo el mundo conoce cuáles fueron las cifras, y sin embargo él se quedó por encima de todos los resultados, se quedó en el poder. En este caso vemos a Gustavo Petro, que está llamando a lo que él llama el pueblo, simplemente porque el Congreso no aceptó una de sus propuestas y con argumentos eminentemente técnicos, pues rechazó lo que quería hacer aprobar el presidente Petro en el Senado, en la Comisión Séptima del Senado. ¿No ve usted, doctor Alejandro, alguna similitud entre estas dos actitudes cuando Nicolás Maduro se quita la máscara y se queda como dictador en Venezuela? Y ahora cuando Gustavo Petro decide que el Senado no aprueba sus iniciativas, entonces le están coartando su poder como presidente y debe llamar a sus seguidores a la calle. ¿Cómo lo ve usted, doctor Alejandro?
Bueno, Carlos, la verdad es que Gustavo Petro nunca ha dejado de hacer campaña. Él lo que no se ha dedicado es a gobernar. Él no es una persona que sepa del arte de la administración, no es sino ver esos los consejos de ministros, lo accidentados y la falta de liderazgo que él tiene y la falta del seguimiento para la macro y la microgerencia. Definitivamente él no es bueno para la administración. Por supuesto, los hechos del país son evidentes. Lo que ha venido sucediendo, por supuesto, con nuestra economía, el hecho de levantarse a las 3 de la mañana a afectar y a poner en riesgo las exportaciones agropecuarias y de productos a los Estados Unidos. O sea, definitivamente Gustavo Petro no se ha estrenado en la administración. Además, tampoco ha ejercido como jefe de Estado para otra cosa que no sea darle ventajas militares a la narcoguerrilla. Lo que se ha hecho él desde el principio es la política. Y él está dedicado a la política. Es más, cuando Benedetti lo nombraron ministro, él fue al Congreso y lo dijo claramente: están trabajando en un frente amplio para las elecciones del 2026. Y preguntado sobre este mecanismo de consulta ciudadana, él lo dijo claramente: es un mecanismo para preparar las elecciones presidenciales del 2026. Pero es que no les da pena ni se sonrojan. Definitivamente lo que no tenemos es administración, pero sí tenemos un gobierno volcado a la política. No es la política, por supuesto, en democracia que nos gusta a nosotros. Es otra totalmente destructiva, es la chavista, es la desafiante, es la violenta, es la de la extorsión. Pero nosotros no vamos a apelar a esos mecanismos. Lo que sí vamos a hacer es que cuando nos convoquen a las urnas vamos a acudir masivamente a votar no, a demostrar nuestro carácter cívico y a decirle a ese gobierno que aquí lo que necesitamos es administración, no distracción. Esperamos, por supuesto, que los índices de la economía mejoren, pero no van a mejorar con otra reforma tributaria ni ingresando impuestos por la puerta de atrás a través de decretos de excepción como el de conmoción interior reciente en el Catatumbo. Entonces acá lo que necesitamos es administración. Eso es lo que vamos a exigirle los ciudadanos colombianos a este gobierno. Por más que cambie ministros, que ya van cerca de 60, ningún ministro le sirve a Gustavo Petro, y mucho menos ahora que vamos a entrar en la ley de garantías. Ahora sí que no van a poder ejecutar. Y vamos a hacer campaña fuerte si nos convocan en ese mecanismo de consulta ciudadana para demostrarle a Gustavo Petro lo equivocado que está.
El argumento de Gustavo Petro, doctor Alejandro Ramírez, es un presunto bloqueo institucional. Él hace referencia a esto con relación a que el Congreso rechaza sus propuestas de reformas. Eso no va definitivamente en contra de la libertad de opinión de cada uno de los poderes, teniendo en cuenta, como usted nos explicaba, que los senadores miembros de la Comisión Séptima, al rechazar la propuesta de reforma laboral, lo hacen desde el punto de vista técnico y no político. ¿Cómo se podría resolver eso, doctor Alejandro Ramírez, si todas las decisiones que tome el Congreso van a ser cuestionadas por el gobierno si no lo favorecen? ¿Qué hacer ahí?
Qué equivocado, Carlos, se encuentra el gobierno cuando escuchamos a sus ministros hablar de un bloqueo institucional. A un gobierno que le han aprobado una reforma tributaria en unas condiciones tan desventajosas como la aprobaron, que le aprobaron la ley del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno no tiene ningún bloqueo institucional. Es más, uno podría decir este gobierno lo que ha tenido es garantías en el Congreso. Mire, no hace una semana estaban celebrando la aprobación por la Cámara de Representantes y sabe uno que eso es a costa de una gran burocracia. Pero bueno, allá se lo aceptaron. Entonces no puede hablar de bloqueo institucional. Yo he visto fallos de la Corte Constitucional modulados para permitirle al gobierno algunos cambios. Y yo veía unos artículos muy graves en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, a donde la Corte Constitucional moduló sus fallos. Debieron habernos declarado inconstitucionales si se hubieran apegado a la jurisprudencia vigente y se los modularon. Entonces, ¿de cuál bloqueo institucional está hablando? No le nombraron la fiscal Adriana Camargo y mire para lo que se la nombraron. Ahí perdió el proceso del hijo, ya no sabemos para dónde va, ya no sabemos qué está pasando con la UNGRD. Entonces, mire todos los procesos de corrupción y no hubo ningún bloqueo, se la nombraron. Y yo recuerdo que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fue a blandir esa tesis del bloqueo institucional. ¿Y en qué quedó si se la nombraron? Entonces, aquí no hay ningún bloqueo institucional. Aquí lo que hay es una resistencia de un país en democracia que no quiere que se acaben los mecanismos de participación democrática y de pesos y contrapesos en la constitución política. Es que esas ramas del poder público son independientes. No es que Gustavo Petro, como jefe de Estado, sea el jefe de la rama judicial, como él se los ha dicho, además, de una manera muy burda a la rama judicial. Eso no se hace. Es que Gustavo Petro es un presidente indigno, Carlos. Él se sabe caminando hacia la indignidad por una violación evidente de topes electorales y además no se le olvide que concurre con el presunto ilícito de la financiación irregular de campaña que también está tipificado en el Código Penal. Es que aquí no hemos dejado claro a dónde se fue la plata de Papá Pitufo y quién la ingresó a la campaña. ¿Cómo sale a Gustavo Petro a decir que esos dineros nunca ingresaron porque él los devolvió? Entonces ingresaron y eran dineros irregulares, pues procedentes de delitos. Y no eran los únicos. Por allá también hay un expediente en los Estados Unidos de un piloto de la mafia que declaró haber puesto sus aeronaves al servicio de la campaña de Gustavo Petro. Entonces, mire todas estas pruebas que hay. ¿Cómo vamos a hablar de un bloqueo institucional pese a que estas pruebas existen y él ya va a cumplir 3 años de gobierno? ¿Cuál bloqueo institucional? Donde hubiera sido Iván Duque o Álvaro Uribe, no lo hubieran dejado gobernar 2 años con esas mismas pruebas. Entonces, aquí no hay ningún bloqueo institucional. Aquí lo que hay es un país que respeta la división de poderes y que quiere que haya un futuro en democracia, no lo que sucede en Venezuela.
Doctor Alejandro, estamos de acuerdo con usted. Es cierto que debemos ir a las urnas, los colombianos debemos ir a las urnas, debemos manifestarnos, pero cuando uno escucha la voz del grueso de los colombianos, del grueso del pueblo, y ven que la corrupción es tan grande en este desgobierno, y surge la pregunta, ¿te justifica gastar más de 600.000 millones precisamente en este momento cuando el país tiene tantas necesidades? Doctor Alejandro.
Eso sí es muy triste, Juan Carlos. Uno ve que aquí se están muriendo pacientes porque no hay ni siquiera los medicamentos para atenderlos porque hay desabastecimiento. Y con todo y eso, el gobierno se hace campaña a través de medios oficiales y de pauta en redes y en redes sociales, que no hay plata para atender a los pacientes de enfermedades huérfanas y enfermedades graves, donde el ministro de la Salud se niega a girar la plata, el dinero de los presupuestos máximos del año 2022, hágame el favor, 3 años después, pero sí tienen plata para la consulta ciudadana, que ellos llaman la consulta social. Entonces, eso que usted acaba de decir es un punto muy importante, y eso es lo que los colombianos tienen que ver. ¿Hasta dónde el discurso de que no tienen los recursos es cierto si van a sacar más de 500.000 millones de pesos para esa consulta? Eso es muy grave. Hasta hace muy poco habían recortado los presupuestos de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral y le tocó al registrador salir a publicarse y hacerlo oficial en los medios para que el gobierno se sentara y por lo menos garantizara los recursos para las elecciones. Entonces, mire lo grave que esto significa, lo que usted está diciendo. El gobierno se va a gastar más de 500.000 millones de pesos en una consulta y no ha girado los dineros para los presupuestos máximos para poder cubrir las enfermedades, los pacientes de enfermedades catastróficas y enfermedades huérfanas. Eso sí que es grave.
Pues lo que hemos tratado en el programa, doctor Alejandro, es muy preocupante. Los colombianos estamos supremamente preocupados es un presidente que no respeta la separación de poderes, que llama a lo que él llama el pueblo, a la violencia, a la participación en marchas, en las calles, a la protesta con relación a decisiones del Congreso. Pero además, todas las semanas sale un escándalo más grande que el de la semana anterior. Entonces, esta semana explotó el de Luis Carlos Reyes, que fue el exdirector de la DIAN, con relación a unas solicitudes de contratación por parte de personas muy cercanas al gobierno, le enviaban hojas de vida, en fin, le pedían en particular las aduanas de Cartagena y de Barranquilla. Esto, en época de discusión sobre el tema de Papá Pitufo, es muy preocupante. Pero además de todo eso, pues, doctor Alejandro, la preocupación que existe en el ambiente político colombiano, y ahí quiero cambiar un poco de tema, es qué va a pasar en las próximas elecciones. El centro-derecha está muy dividido, está, digamos, ahí 60 candidatos, dentro de los cuales hay personajes muy interesantes, pero pues es un número tan grande que no deja de preocupar muchísimo a todos aquellos que esperan un cambio en la tendencia de gobierno. ¿Qué ve usted para las próximas elecciones presidenciales en el 2026, doctor Alejandro?
Bueno, Carlos, yo creo que hay un cambio en el péndulo electoral en Colombia que claramente se reflejó en las elecciones regionales, con las elecciones de varios mandatarios de las posturas totalmente opuestas a Gustavo Petro, porque ni siquiera se puede decir que eran de posturas cercanas o de los verdes, no, eran totalmente opuestos y ganaron en sitios donde son bastante representativos en la proporción y en el porcentaje electoral en Colombia. Y yo creería que con el tiempo eso se ha profundizado, ¿saben? Mire, yo creería que en la medida en que el orden público se ha vuelto a una situación peor que la que teníamos en los años 90, estos ciudadanos de estas comunidades que los hemos visto en manifestaciones espontáneas, inclusive en consejos de gobierno, exigiéndole a Gustavo Petro los resultados, esos ciudadanos van a ir a votar y tienen un aliciente. Y es que el país necesita volver al cauce democrático, necesita ministerios que funcionen, necesita estabilidad institucional, necesita la sana colaboración entre los poderes públicos, no lo que tenemos ahora. Entonces, basados en los resultados de las recientes elecciones regionales, podemos ver que ese movimiento se va a profundizar, que Petro cada vez tiene menos apoyo ciudadano, cuando convoca marchas no le sale nadie, le toca conciertos gratis y situaciones a Osman Morris para demostrar, y hay ediciones de videos de que sí llegó gente cuando realmente todos sabemos que no van. Eso sí, corren los recursos públicos para pagar a las mingas y a todos esos buses, lo mismo que hizo Maduro en esta demostración en las elecciones en Venezuela. Es que no son nada distintos, Petro y Maduro son exactamente igual. Pero ¿qué tenemos que hacer en Colombia? Manifestarnos en oposición a ello, no quedarnos callados, claramente ejercer los derechos ciudadanos y, por supuesto, participar de todos aquellos movimientos que estén en oposición a lo que está haciendo el gobierno en este momento y sus partidarios cercanos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la postura del Partido Verde, unos supuestos ambientalistas, y la masacre ambiental que está sufriendo Colombia por la minería ilegal, y nadie dice nada. A mí me preocupa mucho lo que está haciendo el Partido de la U, apoyando las iniciativas de Gustavo Petro en el legislativo, lo que está haciendo la gobernadora del Valle con sus senadores, tratando de salvarles esas iniciativas nefastas para Colombia en el Congreso al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, fíjese, todos esos partidos que han acompañado esa nefasta coalición de Gustavo Petro van a sufrir una derrota electoral a partir de octubre, cuando comience el calendario electoral. Se van a dar cuenta que nadie quiere votar por ellos, porque claramente lo que han ido a hacer, a demostrarle al pueblo, es que se reparten los contratos y la burocracia sin importarles lo que le suceda al pueblo.
Doctor Alejandro, sigo con la línea que propuso el doctor Carlos y estoy de acuerdo. El 26 tiene que girar el péndulo de una o de otra manera, tiene que girar para el lado correcto. Pero aquí hay dos agentes que van a jugar un papel muy importante. Uno, los jóvenes. y dos, las redes sociales. Los primeros, los jóvenes, por el descontento grande que han manifestado y siguen manifestando en cualquiera de las reuniones o de los escenarios en los que participa Gustavo Petro, porque ya jóvenes le han levantado la voz y le han dicho, pero mírame, presidente, le estoy hablando. Y el segundo, la fuerza que tienen las redes sociales, que no podemos desconocer, doctor Alejandro, que juegan un papel grande e importante en la información como en la desinformación. ¿Qué opina usted?
Por supuesto, Juan Carlos, los jóvenes a quienes no les cumplieron con el ICETEC. Por supuesto, Juan Carlos, que esos jóvenes tenemos que convencerlos de que hay que cambiar el rumbo del país, de que no podemos seguir en este declive hacia donde nos estamos enfrentando, que tenemos que recuperarlo y lo recuperamos entre todos. Por supuesto, con los jóvenes, que son una fuerza importante, para que se den cuenta que nosotros no queríamos que ellos vivieran lo que vivió Colombia en los años 90, pero hoy es peor. Entonces ellos mismos van a participar. Yo he visto muchos jóvenes interesados inclusive en propuestas hacia la centro-derecha y hacia la derecha, que miran con atención lo que viene pasando en otras latitudes del mundo. Yo creería que aquí no vamos a ser ajenos a eso, porque es que cuando ellos ven que las familias se quedan sin alimento, que las familias se quedan sin salud, que las familias se quedan sin la posibilidad de darle la educación, pues seguramente no van a votar por ese tipo de proyectos.
Algunos analistas temen que al acercarse el momento electoral en el 2026, probablemente, como ya hemos visto, que hay llamamientos al pueblo y a las calles, de pronto el gobierno puede generar un ambiente de inseguridad, digamos, de zozobra, y escudado en eso, aplazar, posponer, incluso cancelar las elecciones por motivos de seguridad nacional. ¿Usted ve eso probable, doctor Alejandro? ¿Y qué se podría hacer en caso de que llegara a suceder una situación como esa?
Lo veo totalmente probable, Juan Carlos. Yo hace muy poquito leía un análisis de un estratega venezolano que analizaba las resultas de las elecciones en Venezuela, presidencial. Y yo veía que aquí en Colombia, como en Venezuela, se van a ejercer tres tipos de presión hacia el electorado. Uno violento, sacando los colectivos, las guerrillas, las milicias, para evitar que la gente se manifieste en las urnas. Otro manipulador, donde van a sacar todo tipo de subsidios y de ayudas para que la gente concurra a esas elecciones. Y uno más grave es el engaño. Es decirles que es que acá estamos enfrentados entre clases sociales. Eso es un engaño. Aquí todo lo que queremos es más empleo. Y que ese empleo sea formal. Aquí todos lo que queremos es que las instituciones de salud funcionen, que las EPS puedan atender sus pacientes y no que les confisquen sus recursos y que las estén tildando de criminales. Aquí lo que queremos es que los ciudadanos, después de haber trabajado, se puedan pensionar. Aquí no hay ninguna confrontación de clases sociales como ellos nos han querido vender. Aquí lo que hay es una unidad para defender la democracia. Y esa va a ser la consigna de las próximas elecciones, la primera. Cambiar la composición del Congreso, que no podemos tener siguiendo unos partidos que tengan más barriga que cabeza para mirar qué es lo que necesita Colombia y su sistema democrático para fortalecerse y no para debilitarse. Entonces aquí tenemos que hacer un cambio muy importante que inicie con el Congreso de la República. Y por supuesto luego de ello podremos tener una fórmula presidencial que nos muestre otro camino distinto, pero estoy totalmente seguro por las evidencias que veo en las elecciones regionales últimas, lo que viene pasando en otras elecciones en el continente, que aquí en Colombia también va a pasar lo mismo, y el péndulo va a girar.
Doctor Alejandro, lástima que nos acaba el tiempo y es tan corto en la radio porque nos quedan muchos temas por contar, pero mire que escuchando a otros analistas, a otros medios de comunicación, surge una pregunta interesante del constituyente primario, del pueblo como tal, y lo primero que dicen, una consulta popular. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué? ¿Qué respuesta le damos a los colombianos?
Bueno, lo primero, todavía no sabemos qué nos van a consultar ni sabemos cómo van a hacer las preguntas, pero hay que estar muy atentos a lo que va a suceder, porque tenemos que preparar una movilización en las urnas, todos rotundamente negando esas disposiciones que frenan los sistemas de seguridad social, que han sido una conquista para la democracia colombiana. Entonces tenemos que alistarnos todos para ir a las urnas a evitar que el gobierno logre por la intimidación y la manipulación lo que no ha logrado por las vías de los mecanismos democráticos. Lo segundo es que nosotros tenemos que oponernos a lo que dijo Carlos ahora, que el gobierno logre una parálisis total para evitar que haya elecciones. Tenemos que reclamar que haya elecciones y que la fuerza pública sea la veedora de la tranquilidad para que se manifieste el voto en las urnas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En esas direcciones nos vamos a mover y, por supuesto, vamos a reclamar la vigencia de los valores democráticos y a no enfrentarnos entre nosotros. Yo no soy amigo de las polarizaciones ni de las candidaturas polarizantes, pero sí tenemos que ser muy claros en que el rumbo del país tiene que ser distinto al que nos han demostrado en este gobierno.
Esta semana saltó al ruedo Peñalosa, ya se lanzó como precandidato. Y hay muchos otros que, a pesar de que no se han lanzado, sabemos que van a estar allí en el partidor, como Germán Vargas Lleras. Dentro de ese grupo inmenso que hay de precandidatos de la derecha o del centro derecha, ¿cuál le gusta a usted más, doctor Ramírez?
Carlos, pues si preguntas por mi opinión personal, yo quería que se manifestara el voto femenino y yo quisiera ver un liderazgo femenino fuerte, pero realmente no lo estoy viendo, por lo menos no aún, ¿cierto? Viendo que ese liderazgo femenino, como sucedió en Venezuela con María Corina, aquí no se va a poder manifestar, yo esperaría que hubiese un consenso importante alrededor de una candidatura que se proyecte primero en el Congreso de la República, con un apoyo cierto para las reformas que tenemos que hacer para reencauzar el país por donde veníamos y no a lo que terminó siendo. Y luego de la elección del Congreso, poder uno perfilar una candidatura en consenso, por supuesto, porque no, lo que no podemos es dividirnos. Mire, la otra estrategia que utilizó Maduro fue poner 38 fotos en el tarjetón. Eso es un error. La centro derecha y la derecha no se pueden dividir. Y por supuesto tenemos que ser capaces de convocar inclusive sectores de la centro izquierda que están totalmente desafiados por lo que terminó haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que no fue ningún gobierno del cambio, lo que fue el gobierno de la corrupción. Y por supuesto lo digo por lo que las manifestaciones que han venido sucediendo con personas en el Partido Verde y por supuesto Carlos Ramón González pues se tuvo que ir del país. Es que es así de sencillo. Entonces tenemos que ser capaces de hacer una convocatoria amplia por la vigencia de los valores democráticos, por la seguridad, que no tiene ningún tinte político. La seguridad le sirve a todos, a los de izquierda, a los de centro, a los de centro derecha, a los de derecha, por la salud. No podemos permitir que se sigan muriendo los pacientes en los hospitales. Entonces, aquí lo que tenemos es que hacer un gran pacto ciudadano, primero que se manifieste en el Congreso, para que trascienda luego a la presidencia de la República. Hoy, por supuesto, no veo ningún candidato que cumpla con ese requerimiento. Esperemos que a partir de que se manifieste el Consejo Nacional Electoral sobre la indignidad de Gustavo Petro, sobre la sanción administrativa a su campaña, empiecen a perfilarse más claramente este tipo de candidaturas. Yo quisiera ver una, particularmente, si preguntas por mi opinión, que viniera del sector empresarial. Es que es el más legitimado para sacar una candidatura. Esperemos que podamos tener una candidatura de un empresario o una empresaria importante que quiera sacar adelante el país, que los empresarios se sumen a la campaña, no solamente que financien, que también haya perfiles de empresarios en el Congreso. Es que vamos a tener que hacer unas reformas de gran calado para quitar la presión que evita el recaudo tributario por el crecimiento, por las exportaciones. Vamos a necesitar del empresariado.
Finalmente, ¿son los que más ganarían o perderían con un devenir político favorable? Doctor Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por su participación. En realidad siempre es un gusto tenerlo en este programa y bueno, estaremos muy atentos a lo que siga en las noticias próximas, tanto en la política como en el tema de la seguridad y todo lo que tiene que ver con nuestro país, y estaremos consultándolo muy próximamente para ver qué opina sobre lo que viene para Colombia. Muchísimas gracias, doctor Ramírez.
Carlos, muchas gracias a Juan Carlos, a Rocío, a Jeff, a toda la audiencia de Realidades. Espero volver a encontrarnos.
Claro que
sí. Usted es muy amable.
Arrubisol. Ay, al fin.
¡No! ¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Arrojo mío, arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.